Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús ha tenido con nosotros la delicadeza de enseñarnos a orar, de ponernos en nuestra boca las palabras precisas para pues que lo que digamos sea aquello que debemos decir y resultemos por lo tanto pues, gratos al Padre Celestial. Por eso hoy que el Evangelio de esta misa del martes de la primera semana de Cuaresma nos presenta el Padre Nuestro, pues podemos detenernos un poquito a darle vueltas a esta joya, a esta riqueza maravillosa que nos ha sido entregada. Nos dice el Señor que no seamos como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar van a ser escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Y si ustedes pues oren así, y nos da una oración que tiene 7 peticiones, es una oración perfecta, como lo he explicado la teología, una oración perfecta porque incluye todo lo que debemos pedir y además en el orden en que debemos pedirlo. Cualquier cosa que se nos ocurra está incluida en algunas de esas peticiones, desde lo más excelso, que es la gloria de Dios, hasta lo más cotidiano, que es nuestro pan, o hasta la petición de perdón, o la petición de ser librados del maligno, del demonio, o de que no permita que caigamos en las tentaciones. Pues una joya. ¿De dónde sacó Jesús esta joya? Pues no se la inspiró el ángel, o no tuvo una especie de iluminación, sino que como perfecto hombre, Jesucristo, muchas veces en su oración al Padre Celestial le habrá repetido estas mismas cosas. De esto le hablaba al Padre Celestial, esto le pedía para él y para toda la humanidad, tal manera que podemos pensar que esta oración fue largamente trabajada por Jesús, algo así como hace por ejemplo un poeta que escribe una frase y luego escribe otra y las acomoda muy bien, trata de que tengan orden y de que tengan rima y de que expresen lo profundo, o como hace un escritor también que va componiendo un libro. Pues el Señor ha hecho esta joya de espiritualidad. Sabemos que en los primeros tiempos de la Iglesia no se le daba a cualquiera el Padre Nuestro, sino que se esperaban los catecúmenos hasta dárselo la víspera de su bautismo, como si dijera, mira, te vamos a dar un tesoro. Como si fuera el más maravilloso poema que Jesús compuso para nosotros. Y por eso también la Iglesia reserva el rezo del Padre Nuestro a la parte culminante de la misa, cuando ya hemos sido salvados por la muerte de Cristo, hemos sido reconciliados con el Padre, nos ha vuelto a dar la naturaleza divina, y entonces podemos decir todos juntos, Padre Nuestro. Jesús la rezaba. Cada una de estas frases Él la hizo suya. Por eso nosotros cuando rezamos esta oración decimos audemus dicere, nos atrevemos a decir, como nos atrevemos a unir nuestra voz a la voz de Cristo. Y por eso pues podemos siempre volver a lo esencial y decir, miles de veces, Señor, he rezado esta oración. Quizá la mayoría de las veces que la he rezado muy deprisa, distraído, con el riesgo que tienen las cosas que se hacen muchas veces, que se pueden desgastar, pero que tienen también como la maravilla de ser algo totalmente ya asimilado, como hecho parte de nuestra propia naturaleza. No podríamos pensar que no nos dijéramos esta oración. Muy posiblemente fue la primera que nos enseñaron de niños. Y ahora que nosotros, pues, sea en el apostolado, por ejemplo, nos damos cuenta de que la gente tiene cada vez menos doctrina, menos formación, que no han ido al catecismo, que no sabe las oraciones. Ya lo último que no se sabe es el Padre Nuestro. Si alguien no se sabe el Padre Nuestro, ya casi podemos decir que no se sabe nada. Y por eso también, por ejemplo, cuando damos catecismo, lo que sea, es que bueno que tú enseñes a los niños a rezar el Padre Nuestro. Qué bonita tarea. Qué agradecidos van a estar durante toda su vida, como estaremos nosotros agradecidos de las personas que nos enseñaron a rezar el Padre Nuestro y que ya ni siquiera nos acordamos desde cuándo lo rezamos, y que queremos otra vez, aprovechando, como decíamos, el Evangelio de la Misa de hoy y haciendo un poquito nuestra oración sobre esta joya que nos ha dado Jesús de su propia vida espiritual, pues quizá sencillamente volver a tratar de rezarlo bien, a rezarlo con conciencia, quizás sobre todo cuando estamos en misa, que lo rezamos pues como la parte de nuestra reconciliación con el Padre después de que llegamos del pecado. Y también pues cuando rezamos en el rosario, cuando lo rezamos al rezar una estampa de la oración privada, o cuando sea, la visita al Santísimo. Pues Jesús la rezaba y nosotros con Él, y nos dice, lo primero que les voy a decir es que le digan Padre. No le digan Dios omnipotente, todopoderoso, creador. Díganle Padre, así sencillamente, Padre. Que pueden haber dicho muchas otras maneras, no sé, pastor, maestro, guía, no sé, cualquier atributo, o incluso algo, pues no sé, que los judíos lo reservaban y que no lo escribían, por ejemplo, el nombre santo de Yahvé, yo soy, el que es. El ipsum ese subsiste en el que tiene el ser, la esencia, el ser, su esencia y su ser. No le digan de esas formas, díganle sencillamente Padre, que se les llene los labios, la boca, el corazón, todo. Atrévete a decirle Padre. Jesús deseaba que nosotros comprendiéramos que es nuestro Padre. Dice algún exégeta de los que estudian la Biblia que en el simple sermón de la montaña, Jesús dice más veces, se refiere al Padre Celestial, más veces que en todo el Antiguo Testamento aparece la palabra Padre, referida a Dios. Solamente ahí en el sermón de la montaña, como si Jesús dijera, les voy a insistir. Y efectivamente me puso a buscar, y sí, risa cada rato, habla del Padre. Dice, amad a vuestros enemigos, rogad por los que os persiguen, a fin de que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? Sed pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y luego dice, cuando hagas limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que tu limosna quede oculta, y tu Padre que ve lo oculto te recompensará. Vuestro Padre, tu Padre. Cuando ores, entra en tu aposento, corre el cerrojo y ora a tu Padre que esté en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. No imitéis a los que se figuran que por mucho hablar serán oídos, porque vuestro Padre sabe qué cosas necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Está diciendo una y otra vez, hasta que al fin les dice, bueno, ya, así díganle, así llámenlo, Padre, que Dios es Padre, y que lo experimentes como Padre, y que seas tú, por lo tanto, buen hijo, y que cada vez que tengas miedo de algo, te acuerdes de que le dices Padre, y de que se lo has dicho muchas veces, y que a él le gusta mucho que le digas Padre, porque su mismo hijo, el que es hijo por naturaleza, te enseñó a decirle Padre, y realmente, pues, no tiene ninguna envidia, como si fuera, bueno, no, yo solo le voy, es mi Padre, y yo no les voy a permitir que ustedes le digan Padre. No, no tiene ninguna envidia, y al contrario, díganle Padre, porque es su Padre, que está en los cielos, y ustedes son sus hijos. Por eso es bueno que volvamos otra vez a admirarnos y decir, qué bonito que yo pueda sencillamente decir eso. Dicen que Santa Teresa, pues en la época en que ella vivía, había una gran persecución de la Inquisición, porque pues estaban buscando siempre a los herejes y tratando de descubrir a los judíos que fingían convertirse. Y ella decía, bueno, aunque nos quiten todos los libros, nunca nos podrán quitar el Padre Nuestro. Tengo el Padre Nuestro. Ya será suficiente. Pues Padre Nuestro, el asombro, otra vez de nuevo, atrévete a decir Padre. Te sentirás como aquel muchacho que refiere San José María en camino, que se sorprendió por la calle, engallado el cuerpo y soberbio por dentro, porque se sabía hijo de Dios. Le aconsejé con segura conciencia fomentar la soberbia, que tenga más soberbia, más orgullo, es que soy mucho más que hombre, mucho más. Cualquier meta humana es ridiculísima, porque soy hijo del Padre Celestial, Creador y Señor de todo el universo, y soy su hijo, y por lo tanto soy su heredero. Padre nuestro, Padre nuestro. Que sea el Señor nos dice, bueno, cuando digas Padre, di también nuestro, porque así te vas a dar cuenta de que todos somos hermanos, de que es Padre de todos. Pues sí, y que cualquier cosa que le hagamos a uno de aquellos pequeños es como si lo hiciéramos a él, porque todos somos el Hijo del Padre. Pues el Padre de todos. Yo también, al decir Padre Nuestro, tendré que considerar que no puedo cerrar mi corazón para nadie. Padre Nuestro es nuestro Padre Dios, hijos de Dios. Nos puede pasar, pues, como aquella anécdota que relata la Beata Teresa de Calcuta, cuando fue a China y un funcionario comunista le dijo, bueno, ¿yo qué soy para usted? Y él le dijo, pues usted para mí es un hijo de Dios. Y aquel hombre comunista le dijo, ah, pues tiene usted un alto concepto de mí. Pues sí, altísimo concepto de ti tengo. Eres hijo de Dios. Y por eso empezamos a pedirle, pues, las cosas más importantes, las más grandes. Santificado sea tu nombre. Quiero que tu nombre sea santificado. Pues haz de tu vida una glorificación de Dios. Por ejemplo, cada vez que rezo el Gloria, pues santifico tu nombre. Cada vez que pronuncio tu nombre con respeto, lo santifico. Cada vez que te adoro en la Eucaristía, pues santifico tu nombre. Cada vez que rezo las jaculatorias de desagravio, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, estoy alabando tu nombre. Ya también, pues, podré decir, no reces las oraciones vocales precipitadamente, porque perderían esta parte de la santificación del nombre de Dios. Intenta darle a Dios siempre la gloria en el culto, la gloria en cada una de tus actividades, que Él sea el glorificado, que Él sea el honrado, que Él sea el conocido. Cada vez que hago apostolado, pues santifico el nombre de Dios. Cada vez que doy catecismo, cada vez, como decíamos, pues que enseño a alguien, aunque sea rezar el Padre Nuestro, aunque sea hacer una genuflexión, estoy diciendo, sea santificado tu nombre en toda la tierra tu nombre sea santificado. Pues confieso mi fe, se ha santificado el nombre de Dios. A veces una manera tan sencilla de confesar la fe, pues es eso, como traer una medalla, una estampa, un crucifijo, o regalar, o repartir esos objetos de devoción. Te digo que mejor no nos cuesta ningún trabajo, pues tener algunas estampas y saber darle a una persona o a otra, y si estoy santificando el nombre de Dios, se está difundiendo esta santidad del nombre de Dios. Pues santificado sea tu nombre en todo el orbe de la tierra, sea santificado. Quizá también, pues en sentido contrario, tendré que decir cada vez que sepa, oiga, vea algo donde no está siendo santificado tu nombre, pues te pediré perdón. Aquí no está siendo santificado Dios, aquí no está glorificado Dios, aquí está ofendido Dios. Voy a desagraviarte, pues aunque sea rezando una vez el bendita sea tu pureza, o como hizo Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, están confundidos, están equivocados, están yendo en contra de la santificación de tu nombre. Pues debo mis gloria, yo no quiero quedarme con gloria para mí, la gloria para Dios, la gloria para el nombre de Dios. Que sea honrado el nombre de Dios en los cielos y en la tierra, por los ángeles y por los hombres, por todas las criaturas, que glorifiquen a Dios como hacemos cuando rezamos el triunfo erorum, pues todas, ahí vamos diciendo, que te glorifiquen y que te bendigan, pues los montes y los collados y los fríos y las ballenas y los peces y Israel, que te bendiga Israel, Ananías, Azarías y Misael, que te bendigan los sacerdotes, que te bendigan las lluvias y el rocío. Pues es una oración de glorificación al nombre de Dios. No le estamos pidiendo nada, estamos diciéndole tal cosa, quiero que me des. Te estoy diciendo glorificar el nombre de Dios. Pues santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, que se establezca tu reino. Peticiones, como decíamos, pues de gran amplitud. Que venga tu reino, dicen que estamos pidiendo dos cosas en esta petición. Decimos, bueno, venga tu reino porque ya queremos que se establezca tu reino definitivo, Maranatha, que se implante el reino de Cristo, que se adelante la hora en que venga el Rey glorioso sentado en su trono de gloria, acompañado de todos sus ángeles, a tomar posesión de su reino, porque este es ya la etapa final. Estamos esperando que se establezca tu reino, te pedimos que venga tu reino, como los primeros cristianos que les surgía, que pedían con muchísima insistencia que llegara su reino. Pues venga tu reino, y lo pido también en el otro sentido, si venga tu reino en mi alma, que se establezca en mi alma, o que establezca en las almas, que aumente la gracia. Venga tu reino, porque el reino de Dios está dentro de nosotros, ya está. Que esté más el reino de Dios en mi alma y en las almas de todos, que haya más difusión del Espíritu de Santo que inunde la tierra. Venga tu reino. Y sé que estoy pidiendo una cosa muy buena, porque es lo que Dios quiere precisamente. Estará muy halagado con verme que estoy yo haciendo esta petición. Venga tu reino. Entonces trataré de rezar el Padre Nuestro, pues más con el corazón, hacerlo mejor. No que sea ruido y golpeteo de latas, sino que tome yo conciencia de lo que estoy diciendo y de a quién se lo estoy diciendo. Porque estoy hablando a Él, estoy dirigiéndome al Padre Celestial. No me estoy dirigiendo a ningún santo, ni siquiera a María, ni siquiera a San José, ni siquiera a los ángeles, ni siquiera a Jesús o al Espíritu Santo. Me estoy dirigiendo al Padre. Eres el destinatario de mi oración. Y eso me dijo Jesús, rézale así. Es, pues ya, el origen sin origen, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús me dice, así le gusta que le digas, que le pidas estas cosas, que le pidas que se haga su voluntad, en la tierra como en el cielo, que así como en el cielo se hace siempre su voluntad, así que también se haga en la tierra. Así que todas las criaturas libres cumplamos tu voluntad. Todas las criaturas libres. Y por lo tanto, yo. Que yo cumpla tu voluntad. Entonces tendré que plantearme muchas veces, pues, que esta petición me compromete, porque me lleva a decir, siempre pídele a Dios hacer su voluntad. Sobre todo, pues, cuando tengas que tomar una decisión más difícil. Hay cosas que, pues, que ya sabemos que tenemos que hacer sin ninguna duda. Pero otras, como no sabemos el futuro, tenemos que decirle, no me permitas equivocarme. Haz que yo en esto haga tu voluntad. Concédeme esta gracia, así como se la concediste a Jesús cuando te lo pidió. Cuando Él, humanamente, llevado por su debilidad como hombre, por su miedo, te dijo, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Que se hagan las cosas como quieres tú. Es la oración de Cristo. Por eso, como decíamos, Jesús, pues habrá muchas veces meditado qué frases sencillas, poquitas, clarísimas, nos iba a dejar para que nosotros las hiciéramos nuestras, formaran parte de nuestra memoria, algo que ya pues vamos a vivir siempre con esta oración, pero que por otra parte podemos decir, oye, vea más, apréciala más, es una joya, es un regalo. Incluso podemos pensar que a Jesús pues, le costó trabajo irla haciendo, y la formuló y la rezó Él por primera vez, y la seguiría rezando muchas otras veces. Hay un autor que hace una pequeña síntesis. Dice, si hoy dices el Padre nuestro, al decir Padre, pórtate como su hijo. Al decir nuestro, vive en comunión con tus hermanos. Al decir que estás en el cielo, despréndete de los apegos de este mundo, porque ahí está tu Padre en el cielo. Tú vas a quedar atado. Al decir, santificado sea tu nombre, honralo con tus palabras y tus obras. Al decir, venga a nosotros tu reino, coopera para establecerlo en la tierra. Al decir, hágase tu voluntad, obedécelo. Sobre todo cuando hayas de llevar la cruz como Jesús. No me revele, que nunca te diga no, esto no lo quiero, lo rechazo. Todo lo que tú quieras, yo también lo quiero. Hágase tu voluntad. Al decir, danos hoy nuestro pan, preocúpate para que no falte el pan a los pobres y tú no faltes a la Eucaristía. El pan terreno, el pan sustancial, sobresustancial de la Eucaristía. Danos hoy nuestro pan, permíteme que hoy pueda también comulgar, recibirte. Al decir perdona nuestras ofensas, no guardes rencor a tu hermano. El Señor como que da por supuesto de que nosotros perdonamos. Al decir no nos dejes caer en la tentación, no te pongas en ocasión de pecar. Al decir líbranos del mal, decídete a renunciar a las seducciones del maligno. Al decir amén, confirma tu resolución a vivir según tu oración. Al decir amén, es decir, sí, así sea. Así quiero que suceda. Pues la Iglesia nos da esta oportunidad de decir, hoy tienes el Evangelio del Padre nuestro. Hoy Pues considera esta joya que te ha entregado Jesús, esta oración perfecta, la oración vocal, que incluye todo lo que yo tengo que pedir, que me evita, como dice también el Señor, la palabrería, que piensa que a base de repetir muchas cosas, pues se me van a conceder lo que estoy pidiendo. Y podríamos al final preguntarnos, ¿y rezaría María el Padre Nuestro? Y contestaríamos, pues por supuesto que sí. ¿Cómo no lo iba a rezar? ¿Cómo no iba a encantarle esa oración? Que quizá la oyó, a lo mejor la oyó algunas veces, pues quizá incluso antes de que el Señor le enseñara a los discípulos, a la muchedumbre que lo oía. Porque esta oración pues la enseña en el contexto del Sermón de la Montaña, en su primer año de predicación. Pero pues seguramente ya tendría mucho tiempo de haberla formulado y quizá pues, la habría ya enseñado a María. Y si no es así, pues cuando lo supieron los discípulos, pues María se la habrá también aprendido inmediatamente y la habrá rezado como nadie, imitando los sentimientos de su hijo. Pues que ella nos ayude y que nosotros digamos, madre mía, dame la devoción para dirigirme al Padre Celestial, tú que eres la hija de Dios Padre. Ayúdame a decir, soy interlocutor del Padre Celestial, con una especie como de pasaporte que me ha dado Jesús, que es esta oración perfecta, siempre grata a Él. Nadie nos ha enseñado, Jesús no nos enseñó ninguna otra oración, nos dijo, no sé, cuando me recen a mí, pues digan esta oración, o cuando recen al Espíritu Santo, ¿no? Pues nos dijo, récenle así al Padre. Pues podemos decirle muchas veces a la Virgen, queremos rezar el Padre Nuestro contigo. Es un atrevimiento rezar el Padre Nuestro, pero seguramente si lo rezamos con ella, pues llegará al cielo con esos matices de la voz de María y llegará al cielo con su fe, llegará al cielo como con su amor, llegará al cielo con esa conciencia profundísima y maravillosa que ella tiene de ser hija de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.